¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 90 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
He estado jugando Age of Empires 2. También jugué y terminé Bioshock Infinite.
Uh-huh.
Está bueno el juego, está muy bueno.
Sí.
También estoy tratando de sacar el platino de Saints Row the Third y el de Plantas contra Zombies.
De Vita, ¿no?
De Vita, sí, porque me lo regalaron. Y pues he estado jugando eso.
Muy bien. ¿Tú, Rafa, qué has estado haciendo?
Bueno, pues, ¿qué hubo, banda? Yo esta semana, la verdad, he estado ocupadón, entonces no he tenido tiempo de cordear mucho. Nada más puedo jugar un ratito Resident Evil 6, la campaña otra vez, y Age of Empires 2, y avanzar un poco sobre esa maldita reseña de Okami que me elude cañón, pero pues yo creo que esta semana ya la tengo terminada, ahora sí, por esta... Que sí la tengo terminada.
Por su dedo besado.
Por mi dedo besado para darle un poco de batalla a Sam, que ya, no, ya me hizo pedazos, ya se apropió ella de la zona de escritos. Que qué bueno, porque son muy buenos los escritos de Sam. Si no los han checado, chéquenlos. Y pues ya.
No solo se ha apropiado de la sección de escritos, sino que es mejor tuitera que nosotros.
Sí.
¿Sí? Tuitea un buen de cosas, así. ¿Sí? Obviamente algunas así ¿sí? como bobas, por así decirlo, que también está bien para eso, pero unas cosas bien interesantes.
Bueno, yo tuiteé que me comí la McGangbang.
No, yo tuiteé lo del video este de... ¿Cómo se llama?
El de Mario.
El de Mario.
Ajá.
Pero también tuiteé cosas muy interesantes, como entradas para la Cineteca,
Feria del
feria
Libro.
Feria del Libro, sí. Ferias de cortos y demás, muy interesantes. Síganla.
Uh-huh. En Cinética Sam, Concept.
Sí.
Muy bien, siguiendo con las presentaciones, yo también estaba jugando un poquito de Age of Empires 2, jugado también Bioshock Infinite, de hecho también ya lo pude terminar, un poco también de Uncharted 3, ya por fin empecé para sacar mi Platinum, es lo único que me falta de...
¿De la serie Uncharted?
De la serie Uncharted, y me dieron ganas de jugarlo, entonces dije, fuck it, de una vez hay que hacerlo. Ahora que termine, me voy a dedicar a jugar un poquito de Red Dead Redemption, porque me han dado muchas ganas de jugar. Si no, va a sacar el Platinum, porque está de hueva.
No, aparte tiene cosas online, y esos no son nuestros Platinos.
Sí, no voy a jugar eso. Y quizás pueda seguir jugando un poco de Catherine, ya veré si puedo hacerlo o no. Es que, de hecho, lo estoy jugando con Sam. Como ella no se animó a jugarlo, yo estoy jugando y ella me está viendo, porque le está como interesando la historia, pero... luego veremos si podemos continuar.
Ese juego es sin misericordia.
Sí, luego veremos si podemos continuar. Uh-huh. Y si hay tiempo, obviamente, y si nos podemos coordinar para vernos un día.
Uh-huh.
También, bueno, siguiendo ya de los anuncios que teníamos con Sam, esta semana sacó dos escritos, como fue quincena, tocó también sección de cómics, sacó una pequeña reseña sobre Jisatsu Circle, y de cine sacó Hora de Lazos Perversos, que acaba de salir hace poquito y todavía está en cartelera, entonces si quieren checarla, es una de esas películas de terror, que me parece que es un remake, o una como adaptación de una película coreana.
Sí, entonces, sí, de hecho en su escrito dice eso.
Entonces, chéquenla, es de terror, sale Nicole Kidman, creo.
entonces, o sea, a mí me gustan las películas de terror.
A mí me dan como hueva y me río mucho. Entonces...
Es que luego, o sea, entiendo que hay unas que no son muy predecibles, pero muchas de las que he visto son así de, ¡ahorita se va a morir! ¡Lo dije!
Sí, ya tienes identificado quién es la comida para zombie o cualquier
sí,
cosa,
entonces,
¿no?
Sí, entonces pues como que medio me aburro. Aparte siento que la historia como que no avanza mucho.
Ya. Yeah.
Pero no es que sean malas, simplemente no es mi género.
Sí.
También les informamos que ya están arriba los videos de Jugando con los Gordos, Resident Evil 6.
Rapidísimo.
Sí, nos echamos una semana. Estuvo bastante denso porque tenemos que subir 4 videos.
De varios gigas.
Entonces sí estuvo pesado. Pero ya están disponibles. En iTunes todavía no. Vamos a tratar de que estén a mediados de esta semana. A ver si para el miércoles o martes ya están disponibles. Y si no, pues bueno, esperamos un poquito porque son muchos videos. De hecho, tuvimos que subir 8 videos. 8 versiones más bien porque sí ocupa mucho espacio cada uno de los videitos, entonces, y súmenle eso que ahora salió reseña también, entonces, puta, la internet estuvo chillando la cabrón. Pero bueno, si no los han checado, ahí están en 3gd.com.mx y en nuestro canal de YouTube. Mucha gente nos pregunta que si las cosas que se estrenan en la página son de YouTube, sí, Ya no ponemos videos de Blip en la página.
Excepto las reseñas que no están en el canal de YouTube, que son como unas 5.
5, entonces sí. A menos que sea algún problema, de hecho en Metal Gear Solid 4 pasó un problema. Y pues bueno, la reseña de Blip sí estuvo a tiempo, porque bueno, en Blip no tenemos tantas broncas de copyright y cosas así. Pero ya no ha sucedido, entonces sí. Si se estrena en 3gd.com.mx, también se estrena en YouTube. Ya saben que siempre les agradecemos que puedan entrar a la página y apoyarnos también, simplemente entrando al sitio y pues viendo ahí nuestro contenido, ¿no? Sino también nos gusta que entren al canal de YouTube y todo, pero nos ayuda más que entren a la página. Pero bueno, banda, ya acabados los anuncios y bueno, las presentaciones, nos podemos pasar al sillón. Muy bien, banda, pues aquí estamos ya en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana, pero antes de eso tenemos regalos de parte ahora de los gordos. Son raros.
Son raros estos regalos,
generalmente
sí.
No tenemos mierda para regalarles, pero ahora tenemos algunas cosillas interesantes por si les llaman la atención de algunos juegos. ¿Qué tenemos para regalarles primero, Adrián?
Pues cuando fuimos al evento de God of War Ascension, de que Sony nos invitó muy cordialmente, nos regaló DLC y para el multiplayer, como ya sabrán, nosotros no solemos jugar multiplayers. Y
nos divirtió este, de hecho, si no
estuvo divertido, pero no queremos volver a abordarlo.
Si no han checado nuestra reseña que se acaba de estrenar esta tarde, si no hubo algún problema, fue sobre God of War Ascension. Y pues bueno, desde ahí se enteran que el multiplayer pues está decente, está divertido, pero pues como que ya.
Sí, no,
ya
no.
Sacamos el jugo que sí. Teníamos que sacar.
estuvo piolas mientras duró. Pero bueno, son un par de DLCs para God of War Ascension. El primero es el martillo Mjolnir. O Mjolnir, o como quieran decirle.
Miu, miu.
Así es. Para un personaje de God of War Ascension en el multiplayer. El código es 583 C de casa 3 N N D Q 3 5 9.
Obviamente para el PlayStation 3.
Obviamente para el PlayStation 3, bastante
exclusivo
evidente.
Exclusivo del PlayStation 3 el juego.
¿Qué hace el martillo de ese en God of War?
Pues es nada más, es un martillo especial. Debe tener ataques especiales.
No sé si te acuerdas que en el demo venía un promo sobre la serie de vikingos.
Ah, tiene toda la razón.
Ah, cierto. Bueno, entonces, está
igual
bien,
está por ahí enredado también.
Ajá. Ay, Dios mío, es un DLC de un multiplayer. Por Dios.
Ese también está muy raro. De
sí,
hecho.
De hecho, el segundo DLC que tenemos para el multiplayer es la armadura y la lanza de Leonidas. ¡Leonidas! De 300.
¿Por alguna razón?
¿Por alguna razón? No, creo que viene una copia digital de la película en el juego.
¿Ah, sí?
Creo. Yo tengo mi versión de Blu-ray. Tampoco la necesito,
no,
pero...
No me acuerdo.
Creo que vienen algunas versiones, o creo que solo fue en Estados Unidos.
Igual.
Pero bueno, no importa. Este es el DLC con armadura y lanza de Leonidas.
Ok.
De 300, o Leonidas. El código es 5RMDJTNRMQJE.
Muy bien, también como les había prometido, les voy a dar mi copia de Gears of War, el primero de versión digital. Me imagino que viene en español, así que tomen sus precauciones.
Están advertidos.
Esta la canjean en el Xbox Live Marketplace. Esta también es exclusivo para el Xbox, obviamente. El código para poder descargar Gears of War, el primer juego, es 2 P de piolas H 2 B de vaca F 6 D de dado W H X, T de tarado, C de casa, B de burro, K de kiosco, G de gato, Y, 3, 8, J, G, 4, F de Felipe, X, 2. Ahí está, ese es el código para Gears of War. Ojalá alguien lo pueda disfrutar porque yo ya tengo el juego, entonces no importa, no lo quiero digital.
Yo tengo dos veces el juego.
Pues ahí estuvo, esos son los regalos que tenemos ahorita de los gordos. Habrá más regalos más adelante en el podcast, quién sabe cuándo.
Regalos de la banda.
Regalos de la banda, sí, como siempre llegó muchos regalos. Pero bueno, vamos a empezar ya con el sillón. A ver, Adrián, cuéntanos, hay nuevo juego de Batman.
Así es, no solo hay un nuevo juego de Batman, hay un nuevo juego de Batman de la serie Arkham, llamado Batman Arkham Origins. Esto fue anunciado durante el reveal de la portada de Game Informer del mes de mayo. Será desarrollado por Warner Bros. Games Montreal, que son los que se dedicaron a hacer el port para la versión de Wii U de el Arkham City. Aunque ellos van a tener ahora sí a su disposición, porque bueno, eso es lo que indica la nota, el Unreal Engine modificado que usó Rocksteady para sus dos juegos anteriores, que tenga el mismo feeling. Contará también con la ayuda de Eric Holmes como director creativo, el cual ayudó en el juego de Prototype. También ayudó en el juego de Hulk, que también es como Sandbox. Por desgracia no lo he jugado, así que no sé qué tamaño esté. Pero bueno, Prototype
está de CT.
Prototype está bien. A mí me gusta el primero. Bien, sí. De hecho, me gusta más el primero que el segundo. Pero bueno, será una precuela al Arkham Asylum. Digamos que es el primero de la línea temporal, aunque sea el tercero de la serie. Y esperan que salga el 25 de octubre para el PlayStation 3, el Xbox 360, el Wii U y la PC.
Muy bien.
Vamos a ver a un Batman más así como novatón.
Sí.
Y pues según esto se va a enfrentar de primera vez con algunos enemigos. No solo de primera vez para la serie Arkham, sino de primera vez en general.
Ya. Yeah.
Como este Deathstroke. Ajá, que es el chavo.
Es el que salió, ¿no? En la
sí,
portada.
Es el que está en la contraportada. De es el Game que tiene Informer. La máscara negro y como naranja.
Ah, ya.
También tendrá este juego una contraparte para consolas.
Portátiles.
Perdón, portátiles, discúlpenme.
Este juego también tendrá una contraparte para consolas.
Así es. Llamada Batman Arkham Origins Blackgate. Como la prisión.
A lo mejor
prisión. Supongo que sí. De hecho, este juego será una especie como de Metroid o Metroidvania, más o menos, que será en 2.5D, es decir, que será con arte 3D, pero realmente solo te mueves en 2D. Y saldrá para el PlayStation Vita y el 3DS. Entonces, Batman Arkham Origins va a estar en todos lados.
Sí.
De alguna u otra manera va a estar en todos lados.
Warner le echó un chingo de varo a la franquicia.
Pues miren,
bueno, pues vio que pegó, me imagino.
Sí, de hecho, yo creo que parece ser que Rocksteady sí está haciendo otro juego de Batman, pero está situado como el era así como 40s o 70s, no estoy muy seguro. Y aceptémoslo, la serie Arkham pues ya tiene ya es reconocida.
Sí.
Ya ganó varios premios y todo, entonces pues es montarse. De hecho, es lo que los dijimos la otra vez en la presentación de PlayStation 4, que ¿por qué no le pusieron al juego este de cómo se llama?
El Drive Club.
¿Por qué no presionan GT Drive Club? Para darle seguimientos. Aunque no sea un GT así a la macha, por así decirlo. Es un spin-off de Gran Turismo también. Y eso hubiera llamado. Es lo mismo. ¿Por qué no se llama Batman Origins? Porque es de la serie Arkham. Y es para que la gente sepa que es de la serie Arkham. Simplemente sí, es sí, eso.
Está bien.
Ya veremos qué tal le va a Warner Bros. Montreal. Parece ser que el port está bien.
Sí.
Por desgracia, el juego de Blackgate, Arkham Origins Blackgate, está siendo desarrollado por Armature Studios, en cual es su primer juego. Aunque está conformado por varias personas que trabajaron en Metroid Prime.
Estuvieron trabajando en Retro.
Así es, entonces pues, digamos que saben lo que hacen, pero no deja de ser su primer juego.
¿Es el primer juego de Armature?
Sí, estaban haciendo un juego de Mega Man, pero no salió, no lo terminaron.
¿Pero no tenían otro juego afuera?
Yo cuando leí la nota tenía entendido que es su primer juego fuera. O sea, sí han intentado desarrollar otros, pero no por su culpa se han cancelado. De hecho, Capcom fue el que canceló el de Mega Man, no fueron ellos.
Look like crap. Yo vi las fotos y vi la premisa, se oía gachón.
Se oía raro, sí, pero bueno.
Qué bueno que no salió.
¿Quién sabe? El chiste es que es su primer juego, por lo menos en el mercado.
Ajá.
Aunque no es su primer desarrollo, ellos han trabajado en otras cosas.
No, sí, de hecho, sea como sea, podría salir bastante bueno.
Así es.
Pero bien, ahí está. Para la gente que pues bueno le gusta mucho el Arkham City y el Arkham Asylum y todo eso, a mí me gustan los dos, me gusta más el primero. Ojalá pues, pueda agarrar un poquito el feeling, sea un poquito más relajado. El Arkham City siento que se alocó y perdió profundidad por lo mismo.
Demasiados villanos.
Lo peor de todo es cuando estás con los villanos menores y básicamente digamos que resuelves el pequeño puzzle con ellos y mañana me encargo de él y te vas. Así de,
okay. Te portas bien, ¿eh?
Ajá. Sí. No, hay unos que ni siquiera los encuentra. Así se les escapan y bueno, mañana me encargo del ¡wasau! Y se va.
Muy bien, también tenemos anuncio de una franquicia de Capcom, Lost Planet 3, que aparentemente se retrasa. Cuéntanos, Rafa, ¿cuándo va a salir?
Pues no se retrasó tantísimo, nomás se retrasó un mes y dos días. Estaba planeado originalmente para salir el 25 de junio. Pues resulta que ahora va a salir hasta el 27 de agosto.
Se retrasó dos meses.
Se retrasó dos meses.
Ah, sí,
junio,
es una N.
Julio.
Julio. ¿Existe el mes llamado Julio?
Perdón, esa es una N, no es una N. Sí, entonces sí, dos meses y dos días.
Lo más extraño es que no dijeron por qué. De repente mandaron un comunicado. Si de estos son los juegos que van a salir en el año. Y de repente así apareció ese pinche juego el 27 de agosto. Así de, ahí va a estar.
¿Qué? ¿No estaba anunciado? ¿Qué? ¿Quién dijo eso?
¿De qué me ¿Usted, señor? No es cierto.
No es cierto. pues sí, entonces el caso es ese. Se retrasó dos meses. Para el que esté interesado, el que todavía lo vaya a conseguir, va a estar disponible para el Xbox 360, le recordamos, PlayStation 3 y la PC. Sí. Estas son las aventuras del Space Jesus.
El Jesús espacial.
¿Space Jesus?
Sí. Sí, ni modo, es un pequeño retraso.
¿Cómo pusiste? Rápido, Jesús espacial.
Mata a esos culeros para salvar a...
Al señor, al Mr. Miyagi.
Al señor Miyagi.
El señor Miyagi.
Ah, pues ahí está. Bueno, lástima para la gente que está esperando los Planet 3, pero bueno, se retrasó un par de meses, ahora va a salir hasta agosto. Splinter Cell Blacklist, perdón. La continuación a Conviction. Este fue confirmado a aparecer en el Wii U por fin. Había varios rumores de que iba a suceder, más que nada porque Ubisoft ya ven que le gusta... Está muy aliado con todos.
En teoría.
Entonces, pues sí, Splinter Cell Blacklist va a estar en el Wii U el mismo día, o sea, el 20 de agosto, que las demás versiones. Las demás versiones, pues obviamente son las de PlayStation 3, Xbox 60 y la PC. También se rumoreaba que iba a salir una versión para PlayStation 4 y el nuevo Xbox, pero bueno, eso no se ha hablado nada. Traerá ciertas monerías extra, ya saben que estos ports o estas versiones de Wii U generalmente tienen cositas con el gamepad, así que esperen cosillas como poder ver ahí el feed de la cámara,
el mapa
o
el menú
de las armas, sepa la chingada, ahí va a estar. Entonces, bueno,
van a poder hacer con eso.
Splinter Cell Blacklist confirma para el Wii U. Ahora también Ubisoft nos confirmó por fin, después de una especie de PR muy extraño, Far Cry 3 Blood Dragon. Cuéntanos, Adrián, de qué se trata este juego.
Así es, Far Cry Blood Dragon finalmente ya fue reconocido como un hijo de Ubisoft. Ajá. Porque todo empezó, lo sacaron el anuncio o el leak en el April Fool, que es como el Día de los Inocentes, pero de Estados Unidos. Entonces la gente decía, no, pues esto no es verdad, no sé qué, pero empezó a aparecer como mucha información, música, y que tenemos descripción de la Xbox Live Arcade, y tenemos no sé qué, y no había ningún comunicado. De repente ya, Far Cry 3 Blood Dragon sí es un hijo de Ubisoft, va a ser un juego descargable, y será completamente independiente a Far Cry, es decir, que no necesitas Far Cry 3 para jugarlo, y básicamente es Far Cry con un skin, digamos que es un mega mod de PC, pero bueno, también va a ir para las consolas. De hecho, va a salir para el PlayStation 3, o sea, en la PCN, en Steam y el Xbox Live Marketplace. Se cree que costará $15.
Y... En Steam ya tiene puesto ese precio.
Ah, pues ahí está. Uh-huh. Costará $15. Y pues como les decía, tendrá un look acá super retro neón de los 80s. De hecho, el comercial está muy bueno. Es como uno de esos intros de las series de los 80s como... Dinosaurios y Cadillacs.
Es una extraña mezcla entre Transformers, los dinoplatíbolos y todo.
No sé, ese juego se ve.
Con una pizca de comando por ahí.
No, está bien,
está
bueno.
Está cabrón.
Mark Forster, motherfucker. Ajá. Me parece ser que vas a tener un dinosaurio mascota.
Sí.
Es una de las variaciones que va a tener con respecto a lo que es. En general, el mundo de Far Cry. Uh-huh. Pero aún así tendrá lo básico. De hecho, hay como animales raros, como un tigre blanco robot. Uh-huh. Que básicamente te ataca igual que un tigre normal en Far Cry 3.
Sí, es un skin nada más.
Ajá. Entonces, se ve interesante. Se ve que la historia va a estar súper...
I'm gonna buy that shit.
Sí, yo lo voy a comprar. Se ve que es unas pocas cosas que voy a comprar descargables.
Realmente, sí. Cabrón.
No, es que ya saben, nosotros nos encantan los 80s. Sí. Y ese comercial realmente nos llegó al alma. Así como,
sí, tiene, ¡wow! Pues, una esencia de lo más pura que he visto últimamente a los 80s.
Muy bien, pues ahí está, Far Cry 3 Blood Dragon va a salir el 1 de mayo en el Xbox Live Marketplace, PSN y en Steam. Entonces vayan apartándolo, bueno, apartando su dinerito,
sí,
para comprar su...
No se va a acabar, es descargable.
Su copia. Sí, no se va a acabar, se van a acabar los megas. Muy bien, ¿qué van a poder comprar esta semana? Vamos a los lanzamientos, van a poder comprar Injustice, Gods Among Us.
Injust.
El Injust, el 16 de abril, para el Wii U, PlayStation 3 y Xbox 360. Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers, 16 de abril para el 3DS. Wii Sing UK Hits, 19 de abril para el Wii.
Así es, perra.
Yes, we do. Yes, we do.
Lego City Undercover, The Chase Begins, 21 de abril, que es como que el complemento.
Es el complemento a Lego,
Lego City Undercover, que salió para el Wii U. Este es para el 3DS, el 21 de abril. Pues ahí está, una semana importante, pues sale Injustice, que es como la secuela de Mortal Kombat, más o menos.
Es la secuela espiritual de Mortal Kombat.
Entonces,
con, sí. con las mismas gráficas horribles, esperemos que el mismo gameplay ganador.
Sí. Entonces ahí lo tienen, este es lo que van a poder comprar esta semana. Y ya terminado el sillón, nos podemos pasar al tema de la semana. Pues bien, banda, ya estamos aquí en el tema de la semana, donde vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso episodio 89, LucasArts. A ver, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
Muy bien, pues Edmillion18 nos dice: hola gordos, espero que estén bien. Casi no publico cosas en la página, pero siempre veo sus reseñas y los sigo desde el episodio 4 del podcast. Aunque LucasArts no hiciera juegos solo de Star Wars, son los que más me han marcado, así que me centraré en ese tema. Bueno, mi opinión acerca de este suceso es que no creo que haya sido la mejor movida por parte de Disney, ya que con la creciente compra de Lucasfilms y el anuncio de la nueva trilogía de Star Wars, tiene a todos los fans divididos. Unos apoyan estas movidas por parte de Disney y otros de plano le avientan pura basura. Yo trato de mantenerme imparcial, pero cada vez me resulta más difícil confiar que Disney nos complazca con los nuevos productos de Star Wars, ya que recientemente también se canceló la serie de CGI de Clone Wars. sin ninguna justificación. No mames, ese trauma me mató. Sin ninguna justificación. Puede que no le gustara a todos los fans de Star Wars, pero a muchos otros sí nos gustaba. Lo que veo raro aquí es que no se justificó el cierre de LucasArts como una falta de ventas o problemas económicos, simplemente cerraron la compañía. Esto me trae muchos recuerdos de mi infancia. Mi primo y yo jugábamos incontables horas de Star Wars Battlefront 1 y 2. Es de los mejores juegos que he jugado. Un Battlefield de Star Wars, y lo mejor para mí es que podías jugar con casi cualquier unidad conocida en el universo, de un Gungan a un X-Wing. También jugábamos mucho Lego Star Wars, del cual ya es bien conocido su humor y diversión. Mi papá y yo jugábamos muchísimo Star Wars Jedi Knight 2 Outcast. Ambos pasábamos el tiempo juntos jugando un juego que nos gustaba a los dos. Buena historia y buen gameplay. Podías jugar verdaderamente como un Jedi. ¡Jedi! ¡Ah! Sí. Bueno, eso en un momento. Otro juego que recuerdo de hace mucho fue el Star Wars Pod Racing, me imagino, que tenía una buena idea.
¿El 64?
Había una versión de PC, ¿no? Y una versión de 64.
Había una de consola.
De hecho, había una versión de Arcadia también.
Sí, de Arcadia, perdón.
Y tenía los controles bien así. ¡Ah! ¡Wow! Sí.
Que tenía una buena idea. Te ponían el papel de un corredor de pods, jugabas en todas partes de la galaxia de Star Wars. Algo que el Kinect Star Wars quiso recuperar, pero yo creo que no lo logró del todo.
Yo digo que...
¡Baile, señor emperador, baile!
Kinect Star Wars.
¿Qué, cómo fue? Yo designo este juego como el peor juego de Star Wars.
¡Punto! Cuando el emperador baila, es la cereza en el pastel.
Sí. Uno de los juegos más queridos por la comunidad y que puede jugar
¡Qué canción de Han Solo!
Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Uno de los juegos más queridos por la comunidad y que pude jugar fue Star Wars Republic Commando. Aquí tomamos el papel de un comandante de las guerras clon. Muy buen first person shooter y bastante maduro hablando de Star Wars. Este, al igual que el Battlefront, ha sido de los juegos que los fans hemos rogado que nos den una secuela.
Jamás se regresará.
¿Quién sabe? Podría ser que lo haga Outsourcing y que ya... ¡Que lo haga DICE!
Ya, no me moleste.
Pero bueno...
Ese es el punto. Realmente LucasArts no cerró nada, cambió de giro.
Pero podría ser algo como... ¿Está bien? ¿Quieren de vuelta eso? Desde los Slant 6.
¡Ah!
Y todo el mundo... ¡No!
No, Slant 6, no. That would be ass, man.
Yo digo... No voy a hablar, voz profeta. Van a escuchar.
¿Slant Six?
Slant Six, ese pinche juego. Y todo el mundo se va a enojar. Incluido yo.
Wesker Tástico. No, pues ojalá que... Si te salga nada más para verte encabronar.
Es que cambiaron ese giro. Le van a dar los proyectos le van a dar licencias a diferentes estudios. Sí. Pues vas a ver. No, yo estoy esperando que le den EA el Battlefront.
Pues o que le den toda la licencia de hacer los juegos de Star Wars en 10 años a EA, güey.
No creo que suceda tan así.
Pues tienen relaciones con ellos, por lo del SWTOR.
Yo sé. Bueno, no creo que
¿qué suelten... ¿Qué los del episodio 3 y 2 esos también serán de EA?
Pues no estoy recuerdo. Seguro. Creo que sí.
Sí.
No estoy muy seguro. Es que esos juegos no son muy buenos.
No, ese no, pero...
No, pero son de
es
EA.
Es el EA de hace 10 años, hijo.
Sí. yo no creo que pongan todos sus juegos en una canasta.
Well, that's dumb. Está bien, síguele.
Está bien. Pero bueno, creo que el juego que más he disfrutado de esta franquicia de LucasArts fue el de Star Wars Empire at War.
¡Qué gusto y cabrón!
La primera vez que lo vi pensé que era una buena idea, un Age of Empires, pero de Star Wars. Algo que ya había visto en el Star Wars Battlegrounds, pero no estuvo muy bueno.
De hecho, el Battlegrounds sí es Age of Empires Star Wars.
Sí, el Battlegrounds es exactamente. Yo me ves con skin de Star Wars y con
sí, lasers. No. Si está cabrón así, voy a hacer unos seed, unos 40 seeds. Ahora los voy a subir de nivel. Todos son emperadores.
Y lo peor es que son monjes, entonces...
Sí, todos son emperadores. Voy, wololo. Al jugar el Empire at War, inmediatamente me enganché. Las batallas espaciales eran de las mejores ideas, muy divertidas y vistosas. Poder controlar a Boba Fett o al Halcón Milenario. Todas las unidades tienen una habilidad especial. Boba Fett suelta las cargas sísmicas en el espacio y arrasa con cualquier escuadrón de cazas que estén cerca. Las X-Wing ponen sus alerones en posición de ataque para hacer más eficiente cualquier ataque. En tierra los AT-AT sueltan escuadrones de Stormtroopers para el ataque. El juego se me hace el mejor que hay de Star Wars. Cualquier fan de Star Wars como yo lo va a disfrutar. Las habilidades de ambos bandos son habilidades que ya se conocían, como el cañón de iones de la rebelión que desactiva por un rato cualquier crucero o estación espacial.
Chico, está bien cabrón.
Aprobado por Adrián. En fin, gordos, me sentí algo triste al saber que se cerraba LucasArts por todo lo que viví con sus juegos y por lo que venían, como el 1313, que se veía muy bueno, o el First Assault, que era una especie de Battlefront, y el Battlefront 3... que recientemente IGN mostró gameplay y se veía muy bueno. Perdón por este super...
Pero el gameplay que mostró IGN era de viejísimo.
Sí. Sí, ese no hubieras contado con él posiblemente ni aunque no hubiera cerrado. Pero bueno, perdón por este super choro, es de las empresas que más seguía y Star Wars es una de las franquicias que más admiro. Espero que se la pasen bien, adiós y gracias por leer mi comentario.
¡Chido!
Chido.
Muy bien, ¿qué más nos manda?
Muy bien, ¿qué más? Carlos Smasher, que nos dice: el cierre de LucasArts es bastante doloroso, en especial porque hicieron juegos bastante buenos y divertidos, pero en los últimos años eso cambió mucho. Uno de los que he considerado de los peores que haya creado la compañía es Star Wars The Force Unleashed 2.
Sí, ese juego es mierda.
Sí, estoy de acuerdo. Además
se muere.
Además, todo esto más que nada se debe a negocios. Muchos creen que Disney solo piensa en dinero y que no les preocupan los fans, pero es cuestión de negocios. LucasArts creaba juegos donde tenían que vender 5 millones de copias para hacerse redituable, pero al final estos juegos terminaban vendiendo poco más de 1 millón, haciendo que se perdiera mucho dinero. Nunca pasan las cosas porque sí, en especial de una compañía como Disney, que tomó una compañía como Marvel y la levantara hasta los cielos.
Yo no sé esas proyecciones, de hecho es como la proyección de Tomb Raider.
No, Square estaban locos.
Sí, sí, no, es que queremos ganar, no me acuerdo cuánto era.
6 millones.
6 millones, y vendimos 3.5 y ya es un fracaso, así.
No, no lo es.
La estúpida franquicia rompió récords de ventas.
Sí, o sea, de...
De su franquicia.
¡De todos los tiempos!
De su franquicia. ¡Avota! ¡Avota!
Entonces, como, hubieran puesto la barra a 3 millones.
Sí. Eso ya depende. No sé si sea cosa de números, si eso se defina como una ecuación. Bueno, invertimos tanto dinero, entonces...
Tenemos que ganarles el 60%.
Sí, o sea, así como...
Sí, no, 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 ¿qué?
Yo digo que...
y también en ese fue el que... ¡Tenemos 1 millón de jugadores en línea! ¿Sí fueron esos?
Sí, fueron esos. ¿Sí? Aparte, también Sleeping Dogs, así de... No, es que no vendió lo que necesitábamos. Vendió como 1.7 millones.
Es una nueva IP.
Y es una IP renovada, que eso es difícil.
Ni siquiera... No, es una nueva IP porque ni siquiera comparte el nombre. No, no es como True Crime, que sí, dice sí, True sí. Crime Sleeping Dogs. No, sí, es Sleeping Dogs. Sí. Es una nueva IP.
Sí, como... Está difícil, ¿no, hijo? Sí.
Pero bueno, sabemos que siempre ante una franquicia estas son las dos reacciones que tienen los fans, en especial los de George Lucas. Número uno, no mames, pinche George Lucas ya jodió mi franquicia nuevamente, es un pobre pendejo, ¿cómo se atreve que no piensa en mí? Número dos, pinche ojete, ¿cómo se atreven a criticar al grande y poderoso George Lucas? Es el más grande cineasta de todos los tiempos.
¡El más grande cineasta!
Ninguno de ustedes hará genialidades como él. Muchas veces debemos ver un poco de contexto y criticar de forma correcta una desafición en como esta.
Desafición en
cineastas.
Muy bien.
Un saludo.
Muy bien.
Pues chido, sé que molestamos mucho el comentario, pero está bueno.
Sí, sí, sí.
Sí.
Ah, pues ahí está. Lamentablemente, pues sí. Lo que sí decíamos es que, bueno, no cerró LucasArts, solamente cambió de giro. Veremos qué sucede en el futuro. Podemos ver Battlefront 3, puede ser hecho por Slant 6, puede ser hecho por otra compañía.
No, 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 yo estoy diciendo que el Republic Commando 2 va a ser hecho por Slant 6.
Ah.
No, el Battlefront yo creo que sí se lo van a dar a EA.
Estaría bien, güey.
Estaría...
Eso Activision también podría no cagarla,
También podría ser Activision,
sí.
Ah, bueno. Ya veremos qué dice el futuro. Muy bien, muchas gracias, banda, por habernos mandado sus comentarios. Gracias a Carlos Smasher y a Sedmillion18 por sus comentarios. Y bueno, vamos a pasar al tema de esta semana.
Ah, Star Wars Kinect.
Star Wars Kinect.
Rare presenta.
No, ni siquiera fue Rare.
No, fue Rare. Fue, lo hubiera dicho, fue...
No, pero que se lo dieron a Rare.
¿Star Wars Kinect 2?
Ahora más avatares.
No, ahora con más bailes.
Fue el minijuego más exitoso de toda la experiencia.
De hecho, Angry Joe dice que es el juego que más divirtió. De todos los juegos que hay, es el que más divirtió.
Muy bien, vamos a pasar al tema de esta semana. Que, bueno, si notaron, omitimos hablar en el sillón sobre el gameplay reveal que se dio de Dark Souls 2. Más que nada porque pues, queríamos comentarlo en el tema de la semana. Ya que, como hemos comprobado, Dark Souls es como una franquicia muy importante para todos ustedes, la gente que nos escucha y la comunidad de 3G.com.mx, entonces pues vamos a hablarlo aquí en el tema de la semana y vamos a dar la oportunidad de que ustedes nos hablen en la vida después del podcast. Pero bueno, si no lo han checado, IGN tuvo la exclusiva, que de hecho también creo que Game Theory iba a tener algo de Dark
Souls.
Tuvo
una segunda exclusiva.
IGN tuvo una exclusiva el miércoles, me parece, de el gameplay de Dark Souls 2 fue revealed, por fin ya, del juego corriendo en las consolas. De hecho, estaba corriendo en el Xbox 360. Bueno, también pudo haber sido PC, pero bueno, suponemos que la versión de Xbox 360. Y bueno, nos mostraron ya por fin. Y digamos que acallaron un poquito las dudas de que, bueno, iban a cambiar mucho la ambientación y cosas así. El juego se ve exactamente igual a Dark Souls, nada más que un poquito más...
Digamos que tiene nuevos escenarios.
Monón. Y efectos de luz un poquito más complejos, cositas así, ¿no?
Tiene entonces, cosas que nos van a sorprender.
Sí. Entonces, bueno, realmente no hay mucho de qué hablar, pero bueno, como sabemos que es muy importante, queríamos dar así como nuestras impresiones iniciales, porque también ya empezaron así como a tener pánico de nuevo ustedes. No, es que se ve que le bajas muy poquito al mono y tú bajas mucho y eres muy hábil y quién sabe qué. Yo les sugeriría que no se preocuparan tanto. Yo siento
Es
que ese personaje estaba hecho
un demo
específicamente
técnico
para el
para
demo.
que se ve así como, y aquí estoy jugando y no sé qué. Si se mueren 2 segundos,
Sí.
que es lo que general, yo apuesto a que eso es lo que generalmente va a pasar si te pega
De hecho,
una
aún
tortuga
así
de
se muere. De
esas
hecho, hay
y
una
se
parte. De
muere.
hecho, hay una parte que le pega un güey por atrás y este se tira y le baja.
La tortuga esa
Sí, le
gigante.
baja 3/4 de la vida.
Sí. Yo creo que un mono no demo es muerte instantánea.
Ya veremos, pero bueno, el personaje obviamente estaba como muy bufeado porque sí tenía también una barra de vida muy
Tenía
grande,
muchas
una barra
armas.
de estamina, un chingo de armas. Entonces no
Era
se
para
preocupen.
mostrar, era para
No
mostrar.
se preocupen, era para mostrarnos los
Sí.
escenarios, para mostrarnos el ambiente, los efectos de luz, los nuevos enemigos, algunas cosillas nuevas, por ejemplo, la cosa del inventario. Algo que no explicaron, pero bueno, fue el cambio de ahora ya no tienes
Los flask.
los flask,
Ahora tienes
ahora.
unas como piedras que rompe.
Sí, entonces, bueno, eso se ve que es un medio esteticón, aunque quién sabe. De hecho, de Demon's Souls a Dark Souls sí hubo un poquito de cambio en ese sentido. En Demon's Souls tenías que comprar hierbas.
Tienes que echar el Old Spice.
Tenías que echar el Old Spice y comprarlas, y eran bastante caras. Entonces, y en el otro, pues nada, con que te sentaras en la
En el
bonfire, se te
bonfire, sí.
renovaban sus frasquitos de vida, ¿no? Entonces,
Pero bueno, es diferente el juego. De
es
hecho,
diferente.
en ese sentido, Dark Souls 2 exactamente sigue siendo un mapa medio conectado.
Sí.
Entonces, pues.
Algo que noté es que ya no vi un contador de humanidad. Ahora, en lugar del contador de humanidad,
Sí, como un
había
signo del zodiaco
un
ahí
como signo del
arriba.
zodiaco, quién sabe qué puñeta sea.
Yo digo que se va a estar moviendo. De hecho, estaría cabrón. Es que si juegas 9 horas, de repente llega a la hora cuchi cuchi y el todo se pone más cabrón. Así, ¡ah!
Lo que no me acuerdo, que creo que no sucede, perdóneme si me equivoco, igual estoy confundiendo, ¿había tendencia en el mundo de Dark Souls?
No, en
Creo
el de
que
Dark
no.
Souls creo que no había tendencia. No
Bueno,
me acuerdo.
esos de hecho son los aspectos que más aprecian los fans de Demon's Souls, que la tendencia, si te empiezas a morir mucho en un mundo, en un nivel, el
Se
mundo se empieza a
pone.
poner más difícil todavía.
Sí.
Digo, nadie que se pone más fácil.
¡Juega bien! ¡Tienes que jugar bien!
Y de hecho, me acuerdo, era lo divertido de Demon's Souls también era jugarlo en Halloween, porque en Halloween siempre era
Siempre la tendencia
tendencia
de.
roja a todos los niveles.
Sí, diviértete. Y en Navidad era todos los niveles tendencia blanca.
Sí. Entonces, quizás haya una mecánica similar ahora, no sabemos, pero pues bueno, los desarrolladores que fueron a demostrar el juego realmente platicaron mucho lo mismo, o sea, como que trataron de clavar la idea en la cabeza de que lo que están buscando es eso, ese sentimiento de victoria que uno tiene cuando vence a algún enemigo en Dark Souls, cuando pasa alguna, cuando sobrevive a alguna parte muy complicada. Entonces, saben que es la parte central de la experiencia, entonces están tratando de no disminuirla o hacerla más accesible o algo así, quizás sea un poquito más dinámico el combate y te den así como una herramienta un poquito más trabajada, pero el juego sigue siendo
De
una
hecho,
cerdez.
yo sentí que el personaje se movía bastante bien, pero los enemigos también se ven mucho mejor.
Sí.
De hecho, cuando empieza el demo, él hace como una pirueta y le pega a uno. Está como en una cárcel o algo así. Y el otro llega como si nada, o sea, no es como lento y como tú. En el Dark Souls, el jugador y la computadora es bastante torpe, en cierto sentido. Puede ser rápido y todo, pero ya que llegan, los movimientos son algo torpes. Aquí ambos sentí que eran bastante dinámicos. Si algo me gusta de Dark Souls es que sientes que estás en igualdad, en el sentido no de la posición de los enemigos, porque de hecho están puestos para que no estén en igualdad, sino que ya que estás uno a uno, estás peleando, tú eres igual de torpe que el otro o igual de hábil que el otro, por así decirlo. Bueno, es lo que yo creo.
Sí, realmente mucho de lo que tiene Dark Souls de difícil es el level design, que está construido específicamente para memoria, para prueba y error, para que pases algo y de repente pases una puerta que parece que es como las demás y hay un pinche hoyo o hay un güey ahí justo atrás que te puede hacer un backstab o algo
Como hay
así.
un goblin que lanza unas hachas, ¿no?
Sí.
Y de hecho le
Así
da un hacha y se
un
muere.
hachazo y se murió. Sí, tienes que rebotarlas con la espada. Pues si te sale bien, pues no te pasa nada. Pero si
Si
fallas
no,
una,
you die.
you die.
Sí.
Eso sí está brutal, ¿no?
También hicieron algunas demostraciones de las muertes. Ahora las animaciones son un poquito más complejas, entonces se ve que la chilla más el mono. Ya que generalmente lo que sucedía en Dark Souls es que como que te hincabas así de, ay, me morí. Y ya.
Ay, me morí.
Ay, me desinflo.
Sí. Ahora sí se ve que tu personaje la chilla más cabrón cuando se cae, cuando lo atropella, todo ese tipo de cosas.
Cuando llega la manada de jabalí esa a yuglearlo.
Ah, cuando se cae del. del puente porque los dragones no lo dejan pasar.
Sí.
Así. Que eso no est- que eso no era, no estaba programado, ¿no? ¿No? O rayos.
Sí, entonces el juego se ve muy bien, se ve muy similar a lo que es Dark Souls. Ya por fin sabemos plataformas, ya sabemos que va a salir para la PC, el Xbox 360 y el PlayStation 3. No se está hablando nada de nueva generación.
Sí, no, no.
Y por lo mismo, la fecha tentativa que se tenía marcada del 2014 suena muy lejana. Entonces, se está suponiendo que va a salir el juego a finales de año. Ajá. De hecho, ya tenemos portada y todo. Acaba de salir hace poquito también la portada. Entonces, me está sonando a que ya está más listo de lo que esperamos. Entonces, yo creo que lo vamos a ver a finales de este año. Entonces, igual tenemos suerte y podemos despedir la generación con un Dark Souls, ¿no?
De hecho, yo estoy esperando que... se vio también en el demo que el motor gráfico ya está mejor. Tiene como detallitos de viento. La armadura se ve que está compuesta de diferentes materiales bien. O sea, uh-huh. Tiene piel, tiene...
¿Cómo metal. Se llama?
Tiene metal, tiene como peluchito, tiene pues, piel también.
Piel, sí. Uh-huh.
Entonces me gustó mucho eso y por lo menos lo que mostraron, corre semiconstante. Uh-huh. Entonces eso está bien porque luego hay unas escenas que no corren nada constante. No,
se baja el frame rate rudísimo.
Entonces yo espero que eso se lo arreglen. Uh-huh. Porque sí, uno de los mundos más complicados es Blighttown. Uh-huh. Y más que nada es porque el juego está chillando ahí también.
No, de hecho también en Demon's Souls había una parte donde eran las cloacas, no me acuerdo el lugar, pero sí hay las...
Es donde está
siempre las cloacas y en el mod es donde se
es baja. Donde estaba al final unas cárceles, ¿no? Y liberas a alguien.
Creo que sí. Ah, sí.
Sí, sí, es sí, ahí. Sí. De y hecho, hay unos gusanos abajo.
Es donde encuentras al güey ese que puede matar a todos los güeyes que están ahí en el Nexus.
Así es.
Entonces, sí, esa parte donde hay lodo, hay frame rate issues en un juego de Souls. Entonces, pues sí, esperemos que ya el engine sea un poquito
spoilers. Mejor.
Uy. Sí, lo siento, ya pasaron como... ¿Cuántos? ¿5 años? No sé cuándo salió Demon's Souls.
No sé, es un rato. Ahorita está gratis para los...
De PlayStation,
PlayStation Plus. Si quieren bajarlo, yo sí. Ya lo bajé.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, realmente no, como dijimos, no hay mucho de que hablar porque... Pues, sí, aunque fue un gameplay reveal de 12 minutos, es gameplay reveal, no se dio mucha información al respecto. Solamente como que trataron de... Ahora sí ya, empezar a liberar un poquito más sobre el juego. Hay un segundo trailer que, pues bueno, es más que nada lo que vimos, con música.
Con música, sí.
Entonces... No hay mucho de qué hablar al respecto, pero bueno, Dark Souls 2 se ve que pinta bien, se ve que pinta ser un Dark Souls, entonces yo creo que los fans, espero que estén complacidos por lo que vemos, parece que se están enfocando en eso principalmente, en hacer otro juego de la serie que sea verdaderamente un juego Souls, entonces pues sí, qué bueno. Y también con la nota de que ahora la versión de PC va a estar más trabajada, entonces no va a ser un port así como a medias. Entonces ya la gente que sí prefiera jugarlo en PC, pues bueno, ya va a ser una versión... Espero que sea superior también. O sea, que bueno, que se mantenga ese estándar, ¿no? De que la versión de PC sea mejor que la de PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no?
Así es.
Bueno. Pero bueno, ya ustedes díganos qué es lo que piensan, si les gustó o no les gustó el gameplay. ¿Qué esperan de Dark Souls 2 en la vida después del podcast? Episodio 90, Dark Souls 2.
Queremos ver si... Tenemos ahí la espinita.
Ajá.
De que la comunidad que es de 3 Duros Bastardos, uh-huh, es una de las más grandes de la serie Souls... Uh-huh. ¿En Latinoamérica?
Sí.
No estamos muy seguros de ello, entonces queremos ver si lo demuestran en los comentarios.
Ajá.
Demuéstrenlo.
Pongan su comentario, aunque sea una línea, nada más para poner el apoyo de que a ustedes les gusta la franquicia o la esperan.
Tenemos una duda, tenemos duda en eso. No sabemos realmente si son...
es que
somos o no la más grande no,
es que,
de Souls.
Es que tenemos duda, no sabemos si nos quieren.
No, es que sentimos, es nada más eso es... Lo que podemos ver con los videos, que hubo un boom de Dark Souls al momento que salió la reseña.
Sí, entonces queremos ver si es cierto o no. Pero bueno, banda, ya saben, la vida después del podcast, episodio 90, Dark Souls 2. Pónganos sus comentarios, contribuyan y pues veamos si sí, somos una de las comunidades, si no es que la comunidad más grande de Dark Souls o de Souls en Latinoamérica. Pues bien, banda, ya acabó el tema en la semana, nos podemos pasar a comunidad. Pues bien, enos aquí, estamos aquí en el tema de... Bueno, comunidad, perdón.
El tema de la comunidad.
El tema de la comunidad. vamos a empezarlo como ya es costumbre con la encuesta. A ver, Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Le preguntamos, ¿qué te parece el anuncio de Batman Arkham Origins? Uh-huh. 65% de la comunidad, es decir, casi un poquito menos de dos tercios, 1% menos que dos tercios,
sí,
dice que ¡genial! ¡Me encanta la serie!
Muy bien.
En cambio, el 35% dice que no me llama la atención.
Bastante elevado el no me llama la atención. Pensé, sí, que, pensé que sí, la serie Batman estaría más elevado. El approval, pero
también,
no.
También puede ser que ya estén un poquito cansados.
Sí. Bueno, también pues, nos dice que no está haciendo Rocksteady, porque luego ese tipo de cambio no le gusta bien a la gente. Entonces, hasta que no sale el juego, primero así, no va a ser Rocksteady, no va a estar piolas.
Es como Metroid, ajá, en Metroid Prime.
Sí. No, sí, Metroid Prime, no va a estar piolas.
Y todo el mundo, ¡ay, está re bueno! ¡Ah! ¡Cortos! ¿Por qué no creen que está bueno? Sí, está bueno.
Muy bien, ya saben el dealio de las preguntas. Si quieren participar en el podcast de los Tres Gordos Bastardos, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx y colocar sus preguntas en el tema específico para ello. Generalmente dice, pon aquí tus preguntas para el episodio tal. En este caso sería para el episodio 91. Y suele salir los martes o los miércoles, entonces no se apuren si no lo encuentran a inicios de semana.
Y luego salen los viernes.
Sí, luego salen los viernes porque se nos olvida o porque pasa algo. Generalmente se acaba el tiempo para poner sus preguntas el sábado en la tarde o el sábado en la mañana. Entonces, pues ahí lo tienen. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Xiaotix, que dice, hace poco vi un video donde aparecen personajes de Street Fighter con skins de personajes de muchos lados. Entre los que recuerdo están el maestro Roshi, Cell, Trunks de Dragon Ball, Kitana de Mortal Kombat, Kratos de God of War, un Ryu Barbón, que rulaba mucho por cierto, etc. Me imagino que estos skins o mods son hechos por fans. Mis preguntas respecto a esto son, ¿están a favor o en contra o simplemente no me importa en cuanto a esto? ¿Hacer esto puede causar problemas con el juego, fallos, bugs, problemas para jugar en línea? Indistintamente su opinión al respecto, legalmente, ¿hasta qué punto uno puede hacer esto, modificar el software de un juego?
Bueno, vamos por partes. Primero sí. Es, ¿están a favor, en contra o simplemente me?
A mí no me importa.
¿Me? ¿Está bien? Si a la gente le gusta, está bien.
Sí.
Mira, los mods tienen el potencial de ser muy divertidos.
Ajá.
De hecho, entonces, está bien.
Sí. ¿Hacer esto puede causar problemas con el juego? ¿Fallos, bugs, problemas para jugar en línea, etcétera? Sí. De hecho, los mismos trajes oficiales de Capcom tenían para los torneos, luego estaban baneados, uh-huh, porque cambiaba un poquito la estructura o la hitbox del personaje.
Sí.
Ya con ese poquito que cambie puede significar
mucho. Entonces, mucho. Imagínate ahora un traje hecho por la comunidad. Pues
sí, peor,
voy
a poner a Ryu un traje de una botarga de Mickey.
Entonces, pero sí cambia un poquito la estructura del juego, poquito. Bugs y eso, pues ya depende de cómo esté hecho el mod.
Sí.
Uh-huh. Pero no creo que destruya el juego. O sea, simplemente va a tener problemas.
Genera comunidad, mira. Uh-huh. Muchos, de hecho, luego muchas empresas contratan a gente que trabaja o es muy activa en la comunidad de modders. Entonces, también es una muy buena herramienta para hacer currículum. Elaboras algo que tenga éxito, luego hay juegos que surgen de mods. De hecho, Counter-Strike es el ejemplo más clásico de este tipo, ¿no? Es un mod, de hecho, con el engine de Half-Life, el primero, entonces, pues de ahí salió Counter-Strike y luego se volvió una franquicia de Valve porque compraron al grupo o a la mini compañía que hizo el pequeño mod.
Y ahora es una bestia.
Sí, entonces, ¿estamos a favor, en contra? Sí. Realmente no. ¿Sabes qué? Qué bueno que hay. De hecho, es un buen currículum, es una buena forma de hacer currículum. Y, por ejemplo, es algo muy similar con lo que pasa con Steam Workshop. Ajá, cuando activas el Steam Workshop, que es que utilizar los mods de la comunidad, el juego te avisa. Activar esto puede causar inestabilidad en el juego, bla, 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 así que no nos hacemos responsables. Es bajo tu propio riesgo.
Así es.
Entonces, sí hay que tener cuidado.
Indistintamente de su opinión al respecto, legalmente, ¿hasta qué punto uno puede hacer esto?
Eso ya depende de cada compañía.
Depende de cómo haya abierto el código para su juego.
Uh-huh.
Eso ya depende de cada compañía.
Sí, y mientras no se venda, no se genere dinero, no realmente estás como más protegido. Ajá, en ese sentido, ¿sabes qué? Aquí hice un mod y le puse un skin de Dragon Ball a Street Fighter. No lo estoy vendiendo, nada más lo hice por si alguien la quiere descargar. No cuesta nada, está ahí en Steam Workshop. Ay, no creo que tengas broncas. Entonces, no hay problema. Fuera de este tema, los he oído que ustedes juegan a veces juegos viejos en sus consolas originales. Si es que los tienen, claro. Mi duda es, ¿cuál es el tiempo de vida promedio de los cartuchos y los discos de videojuegos? Y de cualquier otro formato que no conozcas, salvo los de descarga, que me imagino son virtualmente eternos. En condiciones estándar, es decir, no tratándolos como cuadros de museo, pero no usándolos como portavasos o atrancapuertas. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Es muy volátil el número. Lo que sí te puedo decir es que los discos se rayan más rápido. Los discos se echan a perder mucho más rápido. Es más, mi copia de Gears of War, que es un juego de inicios de generación, por eso tengo dos juegos, porque uno ya no lo lee mi Xbox. Lo jugué tanto que se gastó. los cartuchos suelen durar más, pero especialmente porque los puedes limpiar los pins de conexión, los puedes limpiar con diferentes productos.
Están más protegidos y dentro de la carcasa. Están
más protegidos. Y si sigues las recomendaciones que vienen atrás del cartucho, que es los pones en humedad, en el calor extremo,
no se deja
etcétera,
junto al horno.
Ajá, pues digamos que sobrevive un rato más. El problema de eso es que los pins los oxidan. Entonces ya es muy relativo, es muy, muy relativo. Digamos que es cuestión de suerte. Hoy, si encuentras un juego de Nintendo que te funcione, podría funcionarte nada más un día o 10 años. Simplemente depende mucho. También uno creía que es porque si ves maltratada la carcasa está mal, y no es cierto. Nosotros hemos comprado juegos que ya ni la portada se ve bien y corre perfecto. Y todo lo contrario, hemos comprado o tenemos algunos que la portada se ve bien y está bien cuidado y ya no corre bien el juego. De repente se corta y eso.
No hay razón por la que una etiqueta haga la diferencia.
Así es. Entonces, es muy relativo. Simplemente lo que te decimos nosotros como coleccionistas, entre comillas, de juegos viejos y de consolas viejas, es que también depende mucho ahí la suerte.
Muy bien, dice, gracias, estén bien y que el cordeo perdure. Muy bien, gracias, Xiaotix. DX Wolf nos escribe, nos dice, hola gorditos, ¿cómo están? Espero que muy bien y un saludo a Gris, y está. De hecho, no está, está fuera de la ciudad, así que ¡no está!
No está, en serio no está.
Sí. Bien, gorros, aquí en mi país no hay una muy buena conexión de internet, además de que solo puedo pagar la conexión más básica a internet, por lo que no conecto mis consolas a la red. Y esto me generó las siguientes preguntas. ¿Creen ustedes que no le estoy sacando todo el jugo a mi consola, ya que no juego online ni compro DLC?
Nah.
Tú sacas el jugo realmente lo que quieras jugar. O sea, si estás tú complacido, o sea, si no te da la cosquilla así de andar jugando en línea y todo ese tipo de cosas, pues no creo que haya problema, o sea...
Si tienes muchas ganas de jugar en online, pues sí.
El problema también, bueno, por ejemplo, ven con nosotros, yo tengo mi Xbox y no le pongo live porque sé que no lo voy a jugar, ¿no? Entonces así de, pues uno puede decir que no estoy sacando el jugo a mi consola, pero pues yo siento que le he sacado lo suficiente porque ahí jugué toda mi franquicia Mass Effect, jugué el Witcher, jugué todos los Gears y jugué Halo. Y ya con eso siento que es más que suficiente. Mi PlayStation 3 obviamente es la consola que uso más, pero tampoco la uso en línea. Y yo realmente rara vez compro DLC. Entonces, es dependiendo del tiempo que tengas.
Rara vez jugamos en línea.
¿Qué enfoque tienes? O sea, es...
De hecho, lo pueden ver jugando con los gordos.
Sí.
No jugamos nada bien los juegos en línea, pero la campaña podemos pasarla así sin problemas.
Sí. Entonces, sí, no cada quien sabe cómo disfrutarlo. Lamentablemente, si tú no tienes la posibilidad, pues bueno, ahí sí es como... No hay como opción.
Lo que sí es más importante es que sí actualices tu consola. Hay veces que no puedes jugar ciertos juegos porque no está actualizada.
Sí. Sí, luego suele suceder. ¿Me estoy perdiendo algunas buenas experiencias de juego por hacerlo?
Sí, sí, si te gusta la comunidad, sí. Si te gusta más expandir historias. Pero como te decimos, ya depende de que tú te sientas que sí o que no. Digamos, tenemos el caso. Battlefield 3, si te gusta mucho la historia, pues está bien, ¿no? Pero realmente su enfoque es más jugar en línea. Entonces, pues te puedes estar perdiendo ese pedazo.
A jugar mercenarios.
A jugar mejor en mercenarios online. Aunque puedes jugar con un amigo en pantalla dividida.
Jugar Borderlands de A4.
Exactamente, hay experiencias que te puedes perder, pero ya depende de ti. ¿Qué tal si no te gusta jugar con nadie? No te sorprende de nada.
¿Cuál es un ancho de banda bueno para poder tener buenas experiencias online? Un mega.
Con un mega estable.
Sí.
Si no tienes estable, 5 megas.
Sí, porque de hecho yo con un mega cuando empezó la generación yo podía jugar muy bien. De hecho, cuando jugué así pesado Resistance, Fall of Man, con un mega bastaba y no había ni lag ni nada. Y eso que eran los días iniciales de la PCN, cuando estaba de la ñonga. Entonces, no hay bronca. Xbox Live, por ejemplo, suele ayudar, pero Xbox Live también tiene muchos problemas. Luego, tiene el problema a veces Xbox Live con la contraria. Si tu conexión es muy buena y tienes muy rápida la conexión, tienes muchas broncas. Entonces...
Y lo tenemos en video. Nos jugamos con los gordos, el Xbox siempre nos trata bien mal.
Sí, eso, ustedes piensan que es porque tenemos una conexión muy mala, pero no, tenemos una conexión muy buena. Ese día tenemos una conexión 100 megas.
Así es.
No mames.
Entonces es que estamos transmitiendo en vivo.
Sí.
Y jugando en una... O sea, lo que tenían ellos era una conexión muy cerda.
Ajá.
Y tenemos una conexión ridícula.
Sí. ¿Y no?
Sí, entonces sí. No éramos nosotros.
espero que dejen mis preguntas y que viva el gordeo. Pues ahí está. También se escribe Shrek o Shriek. Dice, hola queridos gordos, he cruzado los amplios mares del internet para venir a hacerles algunas preguntas. Okay. Desde hace tiempo tengo un Nintendo 3DS, antes de él tuve un DS y antes un Game Boy Advance. Y siempre he tenido el mismo problema, que los botones laterales L y R se descomponen. Usualmente se me hacía algo molesto solamente porque tenía pocos juegos que usaban esos botones, pero ahora con el 3DS los utilizo más que nunca, en especial con Metal Gear Solid 3. Mis preguntas son, ¿por qué pasa esto y cómo puedo arreglarlo o evitarlo? ¿Les ha ocurrido algo similar? Bueno, esto es todo por ahora. Señores, me despido agradeciéndoles el grandioso FanFest, que espero se repita. Los maravillosos jugando con los gordos y secciones interesantes como los equipos de Adrián, Rafa y Sam. Que el gordo los acompañe y cure el cáncer. Bye, bye. Yo no sé, yo nunca he tenido una consola de Nintendo después del Game Boy.
A mí sí me ha pasado en el Game Boy Advance.
A mí me pasó con uno de mis controles del Super.
Ah, y con mis controles del Super, sí. El L y R tienen problemas.
¿En Nintendo?
En Nintendo.
Porque yo he tenido Play 2, Play 1... Play 1 no tuve, pero bueno, nunca vi que se le echaba a perder a la pica. Yo jugaba
los
con un amigo.
Xbox no los se han echado a perder Xbox, los triggers. No. Ni...
De hecho, jugué GTA 4 en el Xbox y ahí está carato el trigger porque pues aceleras y, uh-huh. y frenas con ellos. Y nunca les ha pasado nada, solo con las consolas de Nintendo en ese sentido. Me ha pasado a mí.
Uh-huh. No sé el PSP, por ejemplo, yo en PSP no he tenido broncas.
Ah, Battlefront jugamos como ridículos y nunca lo rompimos. Y es el apuntar y disparar.
Sí.
No, sí, sí es cosa de Nintendo. La verdad, no sé.
No sabemos por qué pasa. Uh-huh. ¿Cómo puedes evitarlo? Trátalos con cariño, hijo.
Trátalos con mucho cariño. Créeme que de todas maneras a veces así, ni aún así funciona. Pues es por uso también.
Comprar una carcasa dura a tu consola.
También puede ser.
Lo que puede ser es que sean golpes que no te estás dando cuenta que se dan.
Sí.
O sea, quizás lo traes en la mochila o en la mesa.
Por ejemplo, de los,
si lo mete mucho en su mochila.
Uh-huh. Ajá, de los de las portátiles de Nintendo, pues están en las meras esquinas esas y es el lugar favorito de los aparatos para golpearse, en la esquina.
Pues sí, no sabemos realmente cuál sea la respuesta, pero es una sugerencia que podemos darte porque, pues bueno, a nosotros en nuestros dispositivos no nos ha pasado más que, bueno, a Rafa, que sí tiene experiencia con las consolas uh-huh. portátiles de uh-huh. Nintendo. Muy bien. También escribe RoboFreak y nos dice, ¿qué pedo mis gorditos? Acá dejo nuevamente mis preguntas. ¿A quién consideran mejor? El mejor héroe de los 80s por excelencia, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o Bruce Willis.
Schwarzenegger.
Mm-hmm. Sí.
Tiene más películas, son más ridículas, son más rimbombantes.
Digamos que tiene más el feeling 80s. Sí. No, no estoy diciendo que los otros dos son malos.
Sí.
De hecho, las películas de Duro de Matar o el último.
Sí, los dos Duro de Matar son.
Duro de Matar o. ¿Cómo se llama? El último.
Sublime.
Boy Scout.
Boy Scout.
El último Boy Scout Sublime.
Sí, a mí me gusta mucho el Quinto Elemento, aunque ya es 90s. Uh-huh. Pero bueno. Pero Schwarzenegger tiene todo. Mata indiscriminadamente, tiene bromas de una línea.
Los puns, los one-liners, sí.
Let of some steam, Bennett.
Bullshit.
Bullshit.
Do you remember that I told you I would kill you last?
Yes, you said...
I lied.
Esa película de Comando es la esencia de los 80s
sí.
en hora y media.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Matrix? Sí, se llama Matrix.
John Matrix.
John Matrix.
sí, Schwarzenegger, yo creo.
Sí.
Ahorita me acordé también de Stallone, de... Ahorita que mostraste.
El Demoledor.
Simon dice, ¡muere!
Sí. ¡Estás en la tele!
Muy bien, ahí está. Gerson Light nos dice, hola gorditos, es la primera vez que les escribo y me gustaría que me pudieran ayudar. Soy un noob en Street Fighter 4, pero poco a poco le estoy agarrando la onda. Juego con Yuri, que es con la que mejor juego y quiero empezar con Makoto, pero maldita Makoto, se me hace imposible hacer algo útil con ella. Mi pregunta es, ¿saben de alguna página donde pueda aprender bien cómo hacer combos de todos los personajes? Saludos.
Shoryuken.com.
Shoryuken.com.
Event Hops también tiene algunos tips por ahí.
YouTube.
Tan fácil como YouTube.
Busca YouTube.
Yo te puedo dar un consejo. Acabas de decir, yo quiero empezar con Makoto. Hay personajes, no estoy diciendo que no lo intentes, sino que hay personajes que nunca va a hacer clic. Trata con todos y ve con cuál haces clic.
Yo personalmente te recomiendo que sí vayas, o sea, como dice Adrián, ve probando con todos. Makoto es un personaje muy complicado. Muy, 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 muy complicado. Yo te recomendaría que fueras viendo con personajes un poquito más sencillos antes de manejar. Y pues ya que le agarres un poquito más a todo el conjunto de Street Fighter, ya empieces a practicar con Makoto, porque sí es muy difícil manejarla bien.
Yo diría que fuera, yo mi enfoque más con Street Fighter fue más como Adrián. A mí me, yo no, yo era bueno con Ken, por ejemplo, empecé bien con Ken, me iba bien con Cammy.
Todos empezamos con Ken.
Todos empezamos con
Todos
Ken.
empezamos con Ken.
Me iba bien con Cammy, me iba bien con, ¿cómo se llama? El con Gen, con Sagat jugué, cosas así, pero de repente hice clic con Balrog. Y ya.
Solo lo sientes.
Y en Super dije, no, ahora voy a jugar con Dudley, van a ver, y no, oh,
Ajá.
pude con Dudley, así, nada.
Yo también empecé en el Super. Dije, no, pues que voy a jugar con Ibuki, con Makoto. Y pues a Ibuki más o menos sí le empecé. Pero Makoto sí me terminó ganando. Dije, no, 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 no puedo hacer nada con ella.
Yo siento que a veces no es tanto nada del nivel, o sea, sí es como dices, o sea, yo ya tenía mis horas de experiencia con Street Fighter y uno puede decir que, pues bueno, puedo jugar con Dudley, no pude, el ritmo nomás no pude, entonces es
Sí.
cosa de que hagas clic, sí, o sea, busca tú, quizás es un personaje muy sencillo, Honda, es un personaje muy
Sí,
sencillo,
pero no
pero
importa.
no importa, porque
Si te
hay,
hace clic, no importa.
es lo padre de Street Fighter, hay un rango muy, muy variado de personajes, ajá,
No es lo mismo jugar Honda como que con Ryu.
que con Ryu, que
Ni
con
siquiera
Hakan.
es lo mismo jugar Ryu que Gouken.
Ajá.
Podría pensar que es un mejor Ryu como que con Ken, pero sí tienen un tipo diferente de ritmo. De hecho, el ritmo de Ken es mucho más agresivo que el de Ryu.
Sí, Ryu tiene. Sí, son cosas
Ajá.
diferentes, no muy
Entonces,
diferentes, porque son
ajá,
los mismos
son los mismos
básicos,
básicos, pero son diferentes.
pero son
Entonces,
diferentes desde cuánto tardan en hacer los golpes.
Yo digo que tú le piques.
Pícale.
Ve.
Especialmente porque hay como están los personajes estilo Ryu, en el sentido que son de bola,
Ajá.
de giro,
de
sí.
giro, pero son de giro y son muy ofensivos, defensivos.
Ajá.
Están los de carga.
Sí.
Y están los tricksters, que están, pueden ser de bola o de carga, pero ellos lo único que se dedican es esperar a que se equivoque el otro.
O
Y los
fintarlos,
grapplers.
sí. Los grapplers.
Los que agarran. De hecho, uno creería que los que agarran son chafas, entre comillas, si lo ves desde muy lejos. Los que agarran son unas bestias. Si sabes jugar uno que agarra,
Sí.
un
es de
Zangief que
temer.
sabe jugar bien
Es de
es de
mucho
las
temer.
cosas más temibles en este mundo.
Ah, pues, ah, yo sé que le he ganado varias veces con mi Zangief, que es Random Ultra.
Sí,
Sí,
pero pues
haces
sí, mira,
clic.
tú dices que juegas con Yuri, pues sí, le están tratando también con Yuri, a lo mejor.
También que no te dé miedo dejarla, si es que en realidad no
Si
es tan
ves que
efectivo.
de plano no haces clic con ella, pues ya, déjala.
Yo pensé que iba a quedarme con Cammy todo el tiempo y
No, no.
después ya cambié por los personajes de carga y era mi trío. Es que es Balrog, Bison y Honda. Así
Así
ya.
es. Puro dictator.
Puro dictator.
Clásico Bubblegum. También, obviamente, esto es mucho de práctica, práctica, práctica. Más allá de si haces clic o no, pues tienes que estar jugando mucho para pues saber los detallitos que tiene el personaje,
Ir
porque.
aprendiendo, pues sobre todo si juegas en línea, es ir aprendiendo tus propios patrones, ir desarrollando patrones, identificar los patrones
Yo
de
diría
los oponentes.
mañas. Yo digo que son
Mañas,
mañas,
Son
pues sí,
más útiles en
mañas.
línea.
Porque, o sea, digamos, lo que yo hago, ¿no? Que es la carga aérea, el antiaéreo
¿De Blanca?
de Blanca, cuando no está saltando. Entonces la gente dice, pues bueno, ¿qué está haciendo este güey, no? Y lo primero que hago es bajo y los agarro. Eso es una
A
maña, en
mucha gente
realidad.
lo saca de
Así de,
onda,
¿por qué?
eso sí.
Ah. Y a veces ellos me tratan de agarrar, digamos, siendo la segura, pero no se saben el timing porque el mono cae primero y se agacha. Son mañas, así de, ya sé.
Y otra
Sí.
cosa que hay que hacer si vas a estar jugando mucho en línea con gente, realmente es no te pongas nervioso.
Ay,
Vas
acostúmbrate
a
que vas a
perder.
perder. Acostúmbrate que vas a
Vas a
perder.
perder mucho.
Sí,
Incluso
sobre todo
porque tu
porque.
radio de
Sí,
ganar perder va a ser ridículo. No te apures, no pasa nada.
no pasa
Es un
nada.
pinche número.
Sí.
Digamos que lo importante es el camino, lo que vas aprendiendo en el camino. Las pérdidas, pues ni modo, vas a perder.
Pero bueno, ahí está. Esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Pues bien, ya estamos aquí en la parte final de este podcast y tenemos más regalos. A ver, Adrián, dinos qué nos mandó Luis Eduardo Villeda García.
Pues mira, Luis Eduardo escribe: hola gordos, espero que estén bien. Les regalo a la banda un código de un mes de PlayStation Plus. Dado que yo no manejo tarjeta de crédito, el código es 5EMDQENTG2J3.
Muy
y
bien.
Y tengo una duda, espero me puedan ayudar. Porque no sé qué hacer. Lo que sucede es que mi cuenta de correo lleva bloqueada más de medio año por razones desconocidas. La he tratado de recuperar una y otra vez, pero es inútil dado que esta cuenta está en mi Xbox. Antier que me quise conectar para jugar en línea, el Xbox me pide mi correo a fuerzas para por mi seguridad. Lo cual nunca me había pasado, pero como está bloqueado, no me deja acceder a mi cuenta. Y acababa de comprar un año de Xbox Live, ¿no? No sabrán cómo recuperar mi cuenta, cómo solucionar esto, porque a fin de cuentas el año que gasté en Live ya está y no lo puedo recuperar. Bueno, sin más preámbulos me retiro. Excelente trabajo, espero me puedan ayudar y sigan así. Porque cada semana y quincena me alegran el día con sus reseñas y podcast. Postdata, en la página mi nombre es Vox Villeda, Vox con B grande.
Okay. Mira, lo que sucede con las cuentas de correo electrónica es que generalmente siempre es recomendable tener más de una. Porque lo que sucede cuando en una cuenta electrónica pierdes tu contraseña, lo que puedes hacer es hacer que se envíe a la otra, como es de seguridad. También hay preguntas de seguridad que debiste haber marcado una. Ah, sabes que es muy sencilla, de hecho vienen unas predefinidas. ¿Cómo se llamaba el nombre de tu perro? ¿Tu primer maestro? ¿Tu escuela? Yo qué sé.
¿Quién es tu personaje histórico favorito?
Sí, pendejadas así, ¿no? De ahí en fuera, lo que puedes hacer si no sucede o no hiciste ninguna de esas cosas es llamar a servicio. Ahí, por ejemplo, si es Hotmail o Gmail, al servicio de atención a clientes.
Tienen en México, por lo menos. No sé dónde eres, pero tienen por lo menos Microsoft México y Google México. Si está muy cañón el asunto, podrías tratar de hablar a Microsoft, a ver si te pueden ligar tu cuenta a otro mail.
Otro correo electrónico.
Pero eso es lo veo muy difícil. Uh-huh. Primero trata de conseguir de nuevo tu cuenta.
Sí.
Y a menos que lo hayan bloqueado por alguna otra cosa, que no sabemos.
Si se bloqueó por alguna otra cosa, pues bueno, ya sería otro problema. Pero si es porque no recuerdas el password de plano, entonces, pues sí, esas son las opciones que tienes. El cambio de correo electrónico y eso para la cuenta de Spotlight es posible, pero necesitas saber los datos de la otra inicialmente. Y pues bueno, la recomendación es que si es por lo del password, genera otra cuenta de correo electrónico, anota el password, apréndelo de memoria, anótalo en varios lugares, en papel, en algún WordPad en tu computadora, yo qué sé, bien escondido obviamente, y pues bueno, por si pasa alguna vez lo de la contraseña de nueva cuenta.
Sí,
pero
es.
Pero sí, es difícil lo de los correos, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Nos escribe también Arturo Rivera, dice: hola gordo, saludos desde El Salvador. Antes que nada, amo sus podcasts y sus reseñas, creo que son los mejores hablando de juegos, al menos para habla hispana. Nada, me encantaría más que me mencionen su podcast 90.
Pues ahí está.
Arturo Rivera. Yo compré el juego de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 y me regalaron el skin de Goku para Naruto. Pero aparte que lo siento una ofensa para la serie, okay. porque aunque amo Dragon Ball Z también Naruto y no siento que se estén tomando en serio, pero bueno, aquí está el código. Ok.
Es para
PlayStation 3. El código para el skin de Goku en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 es JD7EPGN58N74. Ahí está, por si quieren que Naruto se vea como Goku. Es de PlayStation 3, quisiera que me respondieran algo también. Verán, soy muy fan de Metal Gear Solid, pero no sé por qué, era muy pequeño aún cuando sacaron el Metal Gear Solid 1. No lo pude jugar. Tampoco he jugado el Portable Love, ni el AC, todos los demás. Sí, el 2, el 3 y el 4. Y el Peace Walker. Y ya que viene el 5, quisiera saber si debo jugarlos o poder realmente solo hacer caso omiso, ya que me da flojera jugarlos. Porque los siento ya muy antiguos. ¿Qué me dicen, gordos?
A ver, primero que nada, el AC
no importa.
Es un spin-off.
No importa.
Entonces no importa. Ninguno de los dos, porque me parece ser que hay dos.
El Portable Love, ignóralo. Ese se lo brincaron y como que lo reemplazaron con el Peace Walker.
Ajá, con sí. El Peace Walker. El 1 y el 2, el Metal Gear Solid, digo, el Metal Gear 1 y Metal Gear 2, que son para la MSX. Sí, tienen que ver con el canon, especialmente con Outer Heaven, que seguramente va a ser una liga.
Pero son bullets.
De hecho, lo que puedes hacer es directamente ir a la wiki. O sea, si ya jugaste los otros, no va a haber spoilers mayores. Uh-huh. Más allá de lo que esté pasando en el Portable Ops, porque siguen siendo canon. Y léelo. Ahora, si te interesan mucho saber así de primera mano, pues sí, juégalos.
Yo en Metal Gear Solid 1 lo recomendaría. Realmente el juego ha envejecido bastante bien.
El otro día jugamos la versión que tienes de que viene en la colección. Especial del Metal Gear Solid 4, me parece. Sí, es
no, de... compré una trilogía para Play 2.
Ah, bueno. Jugamos esa versión. Uh-huh. Y está bien. De hecho, está bastante entretenido todavía. Uh-huh. Aunque sí está un poquito pesado. Obviamente no hay voz ni nada, ¿no? Todo es puro texto.
No, sí. El Metal Gear Solid 1.
Ah, el Metal Solid 1.
El Metal Gear Solid 1 sí está bastante...
Yo pensé que el Metal Gear 1...
No, dice MGS 1.
Ah, no, entonces sí, juégalo.
Sí, entonces juégalo.
Chingados.
El Metal Gear Solid 1 está muy digerible, son 3 horas.
Sí, aparte está súper pequeño el juego, está bien, juégalo. Sí. Y los Metal Gear, los de MSX, pues, léelo.
Sí.
Disculpa mi, mi sí. desliz.
Muy bien, nos da su PCN también, que es Arturo2311, para que me agreguen y juguemos en el Vita o PlayStation 3. Abrazos, también manda. A ver, dinos, Rafa, ¿qué manda Alejandro Aranda?
Muy bien, Alejandro Aranda nos dice: hola gordos, aquí les mando un código que amablemente me robé del Blockbuster. El código es un pase en línea para el PSASBR PlayStation All-Stars Battle Royale.
Esperemos que todavía sirva.
Esperemos que todavía sirva. A continuación el código. Ahí les va para PlayStation 3, obviamente. Y Vita. 442986NH89R3. Ahí está. Y nos dice también, tengo unas dudas de mis portátiles, no sé si me las puedan responder. Las preguntas son, recientemente me compré un 3DS XL y me preguntaba, si transfiero los juegos que compré en mi 3DS anterior, ¿podré seguir jugando en ambas consolas o solo en el XL?
No, pues no sé, hijo. No,
pues
tengo
mira,
ninguno de los
te
dos.
Voy a decir, yo no tengo ninguno.
Conociendo a Nintendo, no creo que puedas.
Sí.
Conociendo a Nintendo, no creo que... Pero... La única recomendación que podemos decir es que cheques un video en internet.
Sí.
Si sabes inglés, mejor.
Pregunta a Nintendo.
Si no, puedes preguntar en el foro.
Sí.
Hay gente que tiene 3DS y 3DS XL. Por desgracia, aquí nosotros no tenemos ninguna de las dos consolas. Entonces, pues te estaremos mintiendo.
Según yo no se puede, porque de hecho pasa, yo creo que pasa lo mismo con el Wii. Cuando transfieres el Wii al Wii U, se borra básicamente el Wii. Así ya. No puedes volver a retomarlo. ¿Qué más dice?
Nos dice también. Hace tiempo que me compré un PlayStation Vita y este tiene 3G. ¿México tiene soporte para el 3G del PlayStation Vita o solo gasté de más por el 3G?
Pregúntale a Telcel o pregúntale a Ucell. Eso sí, no tengo ni puta idea.
No, pero solo ellos dos podrían darle este servicio, que son las compañías más grandes. Uh-huh. Entonces, Telcel o Ucell, yo le iría más a Telcel porque el soporte en Estados Unidos es AT&T. Uh-huh. ¿Te acuerdan de esa de esa conferencia?
Sí.
Y el soporte va a ser con AT&T y todo el mundo. Bueno, generalmente el símil de AT&T aquí en México es Telcel. Entonces, checa, pregunta ya, nosotros no sabemos.
Pues por alguna razón no llegó la versión 3G aquí a México.
Entonces yo creo que a lo mejor sí gastaste de más. Lo siento.
Sí, pues sí, ni modo. Así pasa. Un gran abrazo y un muy amigable saludo, deseando a que a la banda le sirva el regalo, que siga igual o más piolas que de costumbre. Sigan adelante, tienen mi infinito apoyo. Atentamente, Alejandro Aranda. Su PlayStation ID es AlexGold666, todo pegadito. Por si la banda quiere jugar al PSASBR Resident Evil 5 o alguno de los juegos de la Plus. La ID en el foro es AlexAran, aunque no lo use mucho. Y postdata, me quedé con las ganas de jugar Pegle con Adrián desde el FanFest, que no vio un aparador con ese juego, pero comprendo por qué no se hizo.
No, pues sí.
Sí.
El hombre del juego tuvo que tener un receso.
Sí. Muy bien, manda. Pues,
el hombre del juego, dije.
Sí.
El juego del hombre.
El hombre del juego.
Pues bien, manda, ya hemos llegado a la parte final de este podcast. Ahora sí, nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Adrián, ¿qué le recomiendas a la banda?
Pues miren, hace poquito vi E.T. de nuevo. Me compré el Blu-ray hace ya un rato, pero no había tenido la oportunidad de verlo. Y pues es una película que yo vi de niño. Y me volvió a gustar, obviamente es un recuerdo. La película obviamente se ve vieja, es bastante evidente por qué. Pero me surgió la duda. Los niños, así, estoy hablando de niños, de gente como de 15 años o 12 años. ¿Habrán visto E.T.? No sabemos, entonces yo se las voy a recomendar. Primero que nada a los que son padres, porque sabemos que hay padres.
¿Existen?
¿Existen? No, no, o sea, hay padres que escuchan el podcast. Hay padres que... En sí, Lily a su hijo está bonita. Es una película muy bonita. Uh-huh. Y si tienen unos 15 años, unos 12 años y no la han visto y les interesa mucho el cine, les gusta quizás Spielberg, vean esa película. Es una de sus obras más representativas. Y la verdad es que está bonita.
Bien, yo lo que les quiero recomendar también es un Blu-ray, el Blu-ray de Looper. No me acuerdo cómo se llama en español.
Viajeros en el tiempo.
Viajeros del pasado. Es una película donde sale Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Es sobre gente de el... Digamos que hay una mafia en el futuro y la forma de deshacerse de las personas no deseables es mandarlas al pasado para que las maten aquí. Y pues bueno, aquí se entierra y se quema el cadáver. Y pues bueno, la gente que los mata se llaman Loopers. Ajá. Entonces es una película que tiene que ver con viajes en el tiempo, paradojas y cositas así. Entonces está bastante interesante. No sé si la recomendamos alguna vez en el podcast.
Te recomendaste, pero cuando está en cartelera.
Sí, está
en cartelera. Ya salió el Blu-ray.
El Blu-ray se los recomiendo. Está bastante económico. Es uno de esos que cuestan 240, me parece, en Mixup. Entonces no está tan mal para una película que está bastante buena. Es una muy buena película de acción. Hay buenas balaceras y
Es Bruce Willis.
Es Bruce Willis. Aunque está un poquito más serio de lo normal.
Pero
lo que tiene la película es muy buena. De hecho, es así que te deja pensando de si hay algún errorcillo o algo así. Pero de hecho, la película dice, tiene una frase muy buena, así de que no te rompas la cabeza pensando en esas cosas. Mejor disfruta el viaje. Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Tú qué recomiendas, Rafa?
Bueno, pues yo les voy a recomendar un juego. Yo no tengo, mi teléfono es de caja de cereal, pero el otro día me prestaron un Android y pude jugar un ratito de Plague Inc. Es un juego pues para este tipo de dispositivos móviles. Es bastante divertido, es acerca de desarrollar una enfermedad que con la que extermines a la humanidad. Entonces está padre, ahí tienes varias formas que elegir. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, un parásito. Y ahí tú vas seleccionando cuáles son, qué es lo que quieres que haga tú.
Sí, sí, de hecho sí lo conozco, así como, bueno, ¿y qué? ¿Se va a transmitir vía vómito?
Sí, vía vómito.
¿O
vía
aéreo? Sí, lo conozco.
¿Qué quieres? ¿Que lo transmitan las ratas? ¿Que lo transmita la carne?
De hecho, está basado primero en un juego de Flash que salió hace mucho tiempo.
Creo que era Pandemic o Pandemic. Algo así, ¿no?
Sí. Maldito Madagascar, el único que siempre cerraba sus fronteras.
No, a mí el pinche Groenlandia. Es que, no está haciendo efecto el virus porque es bien pinche frío allá arriba. Y pues, sí, muy, muy divertido ese juego.
Muy bien. Pues bueno, banda, ya nada más queda recordarles que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar en facebook.com/3gordosb. También nuestras cuentas de Twitter, que la principal es la de TriChoviB, la de Adrián Chovi Adrián, la de Rafa Chovi el Rafa, la mía Chovi S, la de Gris Chovi Gris, la de Sam es Cinética Sam. Y recordar también que pueden escuchar este podcast en hitoken.net, en truepunch.com y también se pueden suscribir en iTunes. Es muy fácil, solo busquen el podcast de los tres gordos bastardos, se suscriben y es completamente gratuito. Y su iTunes les descarga el episodio más reciente cuando esté disponible, de manera automática. Pero bueno, creo que es todo. Realmente no creo que quede más, solamente despedirnos con un pensamiento final.
Simón dice muere.
Simón dice muere.
¿Esta es una hamburguesa de rata?
Sí, esta hamburguesa es de rata.
Está buena, es la mejor que he probado en años.
Ah, esa película, véanla. Ya la recomendé alguna vez.
Sí, el demoledor.
Pero pues, no
está de más.
No está de más, chéquenla.
Muy bien, manda. Pues nosotros nos vamos. Thank you.